Bien, pues ya está grabando. Vamos a comenzar pues realizando alguna pregunta, ¿vale? Para que nos vayamos familiarizando con el estilo de preguntas que hay en estos exámenes. Bien, os pregunto sobre el tema anterior, la observación participativa, repito, la observación participativa es un método de los estudios A, descriptivos, B, correlacionales y C, cuasi experimentales. Jesús ha sido avanzado, ¿eh? Descriptivos, dice Jesús, ¿estáis de acuerdo? Sí. Vale. Y dentro de los descriptivos, además de tener la observación participativa, ¿qué más había? ¿Me lo podéis decir también? Etnografía y ¿qué más? Otro más. Muy bien, estudio de casos. Muy bien, así es, correcto. ¿Vale? Vamos con otra pregunta, esta es de este tema, y os pregunto, para Sternberg, la capacidad de automatizar el pensamiento y la solución de problemas está relacionado con A, inteligencia creativa, B, inteligencia práctica y C, inteligencia analítica. ¿Qué? ¿Esa qué tal? Repite la pregunta. Para Sternberg. La capacidad de automatizar en el pensamiento, la creativa. ¿Estáis de acuerdo? No es la práctica. Muy bien. Creativa. Así es. Acordaros que estamos hablando de la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg y que tenemos, pues eso, por un lado la analítica, por otro lado la creativa, que esta se componía. Bueno, pues de dos, ¿no? Insight por un lado y automatización por otro. Hacer un poco de repaso de las características de cada una, ¿no? La analítica en esas situaciones ya conocidas, la creativa en las situaciones novedosas y luego la práctica que le daba cierta importancia al contexto, ¿no? O mucha importancia al contexto. Bien, pues vamos a continuar, dicho esto. Y bueno, retomamos en la página 125. Nos habíamos quedado en relación con las pruebas grupales versus individuales. Nada, en esto simplemente vamos a hacer un comentario y es que las pruebas de inteligencia grupales, quizá, tal y como figura aquí en el temario, no son tan precisas como las individuales, puesto que puede existir a lo mejor pues ciertos problemas que se den, como sabéis, por inhibición a lo mejor conductual por parte del alumnado que no quiere levantar la mano o que alguna pregunta a lo mejor no la entiende, etcétera, ¿no? Lo tenéis ahí explicado, es muy facilito. Luego otra cosa, el cuadro de la página 4, os iba a preguntar una pregunta de examen. Estas que os he hecho son preguntas que han salido en exámenes anteriores. En la página 121 tenéis la tabla 4.1. Pues bien, yo he visto una pregunta de esta tabla. Me refiero, hay que darle la importancia que se merece a estas tablas, no pasarlas por alto y tenerlas muy en cuenta de cara a superar con éxito el examen, ¿no? La respuesta a esta pregunta era habilidad para manejar cadenas largas de razonamiento. Estamos hablando de la capacidad lógico-matemática. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que lo tenéis que estudiar, que como podéis inferir, no es excesivamente sencillo. Bien. Vamos a hablar ahora del efecto Flynn. ¿Y qué nos decía este efecto? Bueno, nos decían que si las... ¿Podría ser el estudio de caso la línea base del experimento de caso único? ¿Podría ser el estudio de caso la línea base del experimento de caso único? ¿Esto cómo lo estás planteando? Vamos a ver, una línea base es una medición de aquello que estamos, bueno, que queremos intervenir. Cualquier variable, pues no sé, imagínate un estado de ansiedad. Claro, por supuesto que puede... A ver, ¿podría ser un estudio de caso? El estudio de caso, la línea base... Bueno, vamos a ver, es que el estudio de caso, como tal, no es que sea una línea base, es un estudio de caso. La línea base la puedes meter dentro del estudio de caso, por supuesto, eso sí, pero... quiero decir, no, son cosas distintas. Tú puedes plantear dentro de un estudio de caso una medición repetitiva de la línea base previa a la introducción de tratamiento que sea, o la intervención que sea, o el programa de manejo de emociones que sea, ¿vale? Por darle un contenido menos abstracto. Claro, eso sí lo puedes hacer. Y te sirve de base para luego plantear las características de un método experimental sin espuriedad, con manipulación de variables, asignación aleatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Nada, a ti cualquier cosa de estas me las comentáis, incluso me las hacéis llegar por correo. Bueno, entonces, retomando con el efecto Flynn, lo que nos dice es que si los test, los instrumentos de medida, no se actualizan, lo que pasa es que las pruebas, quizá, si no se actualizan, somos cada vez más listos o más inteligentes, o si se actualizan, quizá al revés. Os lo voy a explicar. Fijaros, dice, algunas explicaciones de que cada vez seamos más inteligentes son pues una mejor nutrición, mayores cuidados médicos para niños y los padres, un entorno complejo, con más estimulación dentro de la familia, dentro del contexto, la interacción recíproca de los dos agentes socializadores principales, como es la familia y la escuela, ¿no? Pues esto pues puede aumentar esa capacidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que algunos de los estudiantes que en su momento fueron promedio de las generaciones anteriores podrían resultar, con discapacidades intelectuales, ya que actualmente las pruebas son más difíciles. Es decir, el efecto Flynn lo que dice es, si no actualizamos las pruebas, el promedio de inteligencia aumenta, pero es que si pasamos las pruebas actuales a esas personas que la hicieron pues determinados años antes, ¿no? Estamos hablando de décadas, no de unos pocos años, quizá estas personas pues no lleguen al percentil o no lleguen a ese promedio considerado pues por encima de que no tienen ningún tipo de diversidad funcional. ¿Entendéis por dónde voy con esto, con el efecto Flynn? Bien. Si no, lo vuelvo a explicar, ¿eh? Os pregunto, así por seguir un poco con el tema de las pruebas, ¿cómo se calcula la prueba Stanford-Binet? Rápido, 5 segundos, va. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa? ¿Nadie sabe cómo se calcula la prueba Stanford-Binet? Muy bien. M. López. A ser López. Así es. Vale, tenerlo claro también de cara a posibles preguntas en examen. Bien, vamos a ver con el epígrafe inteligencia y aprovechamiento. Dice que las pruebas estandarizadas de cociente intelectual solo miden el cociente intelectual analítico, es decir, ese razonamiento lógico o capacidad para generar información o procesos de información, ¿no? Y no la inteligencia práctica o creativa. Aquí ya tenemos que irnos, cuando veamos estas tres, analítico, práctico y creativo, tenemos que irnos a la teoría jerárquica de Stenberg, ¿vale? Bueno, pues Elena y sus colaboradores dicen que en una investigación incluyen pruebas de habilidades de los estudiantes para administrar su propio administraje, su propio aprendizaje y motivación, junto con medidas de inteligencia práctica y creativa. ¿Qué descubren? Bueno, estos investigadores fueron capaces de hacer mejores predicciones y las puntuaciones de las pruebas de cociente intelectual, pues bueno, suelen predecir hasta cierto punto el aprovechamiento, pero lo que quiere especificar esta investigación de Elena y colaboradores es que se lograría un mejor pronóstico o más preciso si se incluyeran medidas de habilidades para un aprendizaje autorregulado de la inteligencia práctica y la creativa, no solamente la analítica, ¿vale? En definitiva, que sería mucho más preciso si esas pruebas estandarizadas del CI no solamente midieran la analítica, sino las otras dos, ¿vale? Bien, vamos ahora con las diferencias de género en la inteligencia. Y hay que hacer algunas puntualizaciones en este tema, que ya veréis que, bueno, a veces dice que sí, luego otras veces que dice que no. En general, la mayoría de estudios revelan pocas diferencias entre niños y niñas en el desarrollo motor y mental en general, o en capacidades específicas. Sin embargo, las puntuaciones de algunas de las pruebas de capacidades específicas muestran diferencias entre uno y otro sexo. Las puntuaciones de los hombres suelen ser más variables en general, de manera que un mayor número de hombres que de mujeres obtienen puntuaciones muy altas o muy bajas. Es decir, lo que nos dice es que los hombres están como más polarizados o dicotomizados, ¿no? Y además se diagnostican más, con más problemas de aprendizaje, o con autismo, con más TDA. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del capítulo. Bien, entonces, yo aquí me parece una forma adecuada de estudio, a lo mejor, pues haceros a modo esquema, ¿no? Pues os ponéis cada una de las características, que sea de hombres o mujeres, pues por ejemplo, hombres, pues mayor rotación mental, la figura en el espacio, navegación, trayectoria, el objeto movimiento, y que además también la coletilla que dice que la evolución ha favorecido que los hombres tengan puntuaciones más altas en esas habilidades, ¿no? Y luego, pues por parte de las mujeres, pues lo que haría es eso, que en cuarto grado presentan mayores niveles de lectura o mejor nivel de lectura. Hay mejores calificaciones en matemáticas, si os fijáis también. En un primer momento dice que no. Luego, que las niñas en general tienden a obtener mejores calificaciones que los niños en las clases de matemáticas. Entonces, bueno, ahí, como veremos un poquito más para abajo, si os fijáis, nos habla de ciertos estereotipos, ¿no?, que hemos tenido culturalmente y cómo influyen esos estereotipos en el estudio y en los menores. Dice también que es importante tener en cuenta que la mayoría de las diferencias en las calificaciones de matemáticas dependen del aprendizaje y no de la biología. Es decir, no es que haya uno de los sexos que sea superior al otro, sino que a lo mejor la forma de aprender o la forma de enseñar a los niños o a las niñas es diferencial en función del género y que, por lo tanto, a unos se les orienta más para matemáticas que a otros, ¿no? Eso sería un poco también lo que se conoce como profecía autocumplida, que en algunos casos puede ser muy interesante y en otros casos, pues a lo mejor, ser más negativo. Aquí abajo hay algo así que dice como que a los 9 años las niñas ya habían desarrollado estereotipos implícitos, inconscientes, de género con respecto a las matemáticas. Las niñas asociaban las matemáticas con los hombres. Bueno, pues esto un poco es a lo que me refería, ¿no? Bien, vamos ahora con el epígrafe que dice herencia o entorno. Y aquí os dice que la mayoría de psicólogos en la actualidad consideran que las diferencias en la inteligencia se deben tanto a la herencia como al entorno. Probablemente en la misma proporción en el caso de los niños. Bien, antes de bajar al siguiente epígrafe, os quiero preguntar, ¿cuál de las inteligencias de Sternberg resalta la importancia del contexto? A ver, venga, 5 segundos. 1, 2, 3, muy bien. Muy bien. Intentar hacer algún tipo de asociación con esto para no olvidaros. La creativa es la que está compuesta por el insight y la automatización. Y la práctica, si resalta el contexto, pues fijaros, la práctica clínica, pues bueno, en psicología de la educación mismo, la práctica psicoeducativa está basada en un contexto. Me refiero en el contexto escolar, en el contexto académico, ¿no? Pues entonces, a intentar asociar a lo mejor que la práctica de la psicología educativa no tendría sentido mayoritariamente si no se diera en un contexto educativo. Bien, vamos ahora entonces con los estilos de aprendizaje y de pensamiento. Primero vamos a definir qué entiende el autor del libro por estilo de aprendizaje. Y lo define como los métodos que una persona utiliza para aprender y estudiar. El autor del libro considera que es mejor decir o hablar de preferencias de aprendizaje, pues es una definición más precisa. Es decir, mi preferencia de aprendizaje es, pues, con imágenes, por ejemplo, o mi preferencia de aprendizaje es mediante la lectura. Bueno, pues a lo mejor existen esas diversidades, ¿no?, entre cada uno de los alumnos que prefiere pues estudiar o aprender mediante imágenes, mediante viñetas quizá, y otros mediante lectura. Pues el autor hace referencia a las preferencias. Es importante eso. Bien, dentro de estos estilos que nos habla, pues nos habla también de los estilos centrados en la cognición. Como sabéis, cognición siempre va a ir o cercano al procesamiento de la información. Y dice, los estilos centrados en la cognición evalúan la forma en que la gente procesa información. Por ejemplo, ser reflexivo o impulsivo al responder. Los centrados en la personalidad evalúan rasgos. Bueno, creo que es fácil ir asociando esto. Personalidad, pues claro, los estados, rasgos, en este caso rasgos más estables de la personalidad, como ser extrovertido o quizá introvertido. Y luego los estilos centrados en la actividad, que es una combinación de, por un lado, cognición y, por otro lado, rasgos de personalidad. Luego os habla de los estilos profundo y superficial. Y aquí también yo haría algo pues también a modo de esquema que sea más llevadero, profundo, superficial, ¿no? Y pues flechita, que a mí me gustan mucho las flechitas. pues eso, pondría debajo de profundos, pondría las características principales, pues eso, que son, bueno, pues que están preocupados por entender, por aprender el porqué, les gusta aprender, vaya, y no están preocupados por la evaluación. Esto sería dentro del profundo. Y luego está ese aprendizaje más superficial, que no se trata de entender el porqué, sino de memorizar, de no entender, y suelen estar motivados por recompensas externas. Entonces, esas características, pues ya sea superficial, externo, profundo, interno, etcétera, creo que sería interesante que las hicierais también para, bueno, pues eso, ir teniendo asociaciones dentro de todo el temario. Bueno, vamos a hablar de unas discrepancias en la página 129. Dice que la mayoría de los investigadores se muestran escépticos con respecto al valor de las preferencias de aprendizaje. Los investigadores se muestran en desacuerdo con las investigaciones de los estilos de aprendizaje debido a que no se ha logrado encontrar que la relación entre estilos de aprendizaje de los niños y los métodos instruccionales tenga algún efecto sobre su aprendizaje. Y entonces luego plantea un dilema. Esta es la discrepancia, que no hay una asociación entre las instrucciones y el efecto de ese aprendizaje. Y luego la discrepancia, el dilema es, entonces, ¿por qué son tan populares estas ideas? Y dice que en parte se debe a que muchas empresas comerciales exitosas están obteniendo grandes ganancias al ofrecer consejo a los profesores, tutores y administradores acerca de los estilos de aprendizaje, con base en afirmaciones infladas y conclusiones generales que van más allá de la base actual de conocimiento. Entonces, bueno, quedaros un poco con que existen discrepancias y que aquí os da una posible solución al por qué está tan en boga o estuvo tan en boga esto, ¿no? Bien, luego le dan un valor. Dice, el valor de tomar en cuenta los estilos de aprendizaje. Y hay parte de esos estilos de aprendizaje que cuenta con apoyo científico y nos habla de que la evaluación de los estilos de aprendizaje, si se realiza de manera cuidadosa, sí que es válida. Mayer ha descubierto que existe una dimensión visualizador-verbalizador. Esto es importante y ya veréis que hay un cuadro que os tenéis que aprender. Bueno, pues Mayer ha descubierto que existe una dimensión visualizador-verbalizador que tiene tres facetas: capacidad cognitiva espacial baja o alta, estilo cognitivo visualizador-verbalizador y la preferencia de aprendizaje, ya sea verbal o visual. Y si os giráis la página, si giráis la página, no vosotros, claro, o vosotras, tenéis un cuadro, una tabla, en la tabla 4.2. Pues bueno, aquí también caen preguntas sobre esto. Perdón. Entonces, este tipo de tablas que contienen, parece que no, pero contienen mucha información, las tenéis que aprender. Vamos ahora a saltar a la página. Hay mucho material que no entra aquí, en las páginas siguientes, y pasamos, por lo tanto, a la página 130. Pasamos a la página 130. Estudiaros esas tablas el próximo día. El próximo día os pregunto sobre alguna pregunta sobre esas tablas. Creo, si no me equivoco, que el próximo día, por comentarlo, es el 12 de abril. Creo que el 5 de abril no es lectivo. De todas maneras, fijaros en el aula, ¿vale? Bien, vamos entonces con el epígrafe que dice neurociencia y problemas de aprendizaje. Aquí os tengo que ir poniendo ejemplos porque si no, 12 de abril, ¿no? Bien, muchas gracias. A ver, que te encuentre María Cecilia. Bien, Una de las primeras explicaciones de los problemas de aprendizaje fue la disfunción cerebral mínima. Ahora sabemos que existen muchos otros factores implicados en las dificultades de aprendizaje. Bien, es reduccionista considerar que únicamente los problemas de aprendizaje se deben a una variable independiente, que en este caso sería el encéfalo o el cerebro, y que el contexto sería la variable dependiente. No es tan sencillo como eso, por supuesto, ni viceversa, ojo, pero bueno, para que lo sepáis. Gracias Jesús por comentar la página, ya creo que lo has hecho un par de veces, ¿no? Te lo agradezco. Bien, bueno, hay unas matizaciones aquí en relación al TDA, y nos dice que, bueno, que existen ciertas diferencias, como las áreas, ciertas áreas del cerebro más pequeñas, un flujo sanguíneo menor, niveles de actividad eléctrica diferentes. Luego también nos hablan de los problemas en el lenguaje específico. Nos dicen que los sistemas auditivos son más inmaduros, que la información auditiva básica, pues es 3 o 4 años menor que la que tendría pues un niño sin o una niña sin ningún tipo de problema. Bien, ¿y qué concluye con estas diferencias? Que leerlas, aunque luego se profundiza, leerlas por encima. Las implicaciones de tales diferencias cerebrales para la instrucción aún se están determinando. Es difícil determinar con exactitud qué ocurre primero, los problemas de aprendizaje o las diferencias cerebrales. Bueno, esto sería un poco el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué ocurre primero? Las diferencias estructurales en las distintas zonas del cerebro, o realmente algún tipo de problema en el entorno. Bien. ¿Qué dice también? Que gran parte de la investigación acerca de los problemas de aprendizaje se ha enfocado en la memoria de trabajo, ya que la capacidad de la memoria de trabajo sirve para predecir una gama de capacidades cognitivas, incluyendo la comprensión del lenguaje, las habilidades de lectura y matemáticas, así como la inteligencia. Le da mucha importancia aquí a la memoria de trabajo. Los niños que tienen afectaciones de aprendizaje en la lectura y en la solución de problemas matemáticos presentan muchas, muchas dificultades en la memoria de trabajo. En específico, la memoria de trabajo que guarda información verbal y auditiva, pues eso. ¿Cómo los niños con problemas de aprendizaje tienen dificultades para recordar palabras y sonidos? ¿Se les dificulta unir las palabras para comprender el significado de una oración o bien para entender lo que es un problema de matemáticas? Y esto, bueno, pues lo que se refiere, pues, pues decir a lo mejor caso en vez de casa, o si le pones una tarea de matemáticas, por ejemplo, a ver. Se la borras y le dices, escríbela, a lo mejor escribe F más 3. ¿Vale? Por ejemplo. Bien. Dice, por último, los niños con problemas de aprendizaje en aritmética y en la solución de problemas parecen tener dificultades para guardar información visoespacial, como las filas de números o comparaciones de cantidades en la memoria de trabajo. Y esto un poco lo mismo, haceros un esquema en relación a los problemas existentes con la memoria de trabajo, pues eso, en función si es una afectación de aprendizaje de la lectura, si es un problema de aprendizaje en aritmética, y lo vais haciendo, ¿no? En el caso de información visoespacial, dejadme borrar esto un segundinho, pues se referiría, por ejemplo, imaginaros que este es azul, este es verde, este es rojo. Bueno, esto se podría hacer progresivamente, ¿eh? A lo mejor primero ponemos el azul solo, y luego vamos subiendo progresivamente. Esto es una tarea típica, ¿bien? Y este es, yo qué sé, rosa, ¿vale? Bien. Pues dentro de esta dificultad visoespacial, una de las formas es, pues bueno, se lo quitas, le quitas esta tarea de aquí, y el niño tiene que intentar, pues, acordarse de cómo estaban colocados y los colores de los mismos, ¿vale? Por tener un poco de idea a lo que hace referencia eso. De todas maneras, aquí en el libro también ya sabéis que tenéis vuestros propios ejemplos, ¿no? Bien. Vamos entonces con los estudiantes con problemas de aprendizaje. Y siempre que exista la definición o alguna característica o le dé importancia a la ley IDEA, la tenéis que aprender. Aquí dice que un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos que intervienen en la comprensión o el uso del lenguaje oral o escrito, que podría manifestarse en una capacidad inadecuada para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o realizar cálculos, es una definición adecuada para los problemas de aprendizaje. Hay, de hecho, no hay un consenso concreto, pero bueno, aquí os cita esta definición de la IDEA y yo me la aprendería en la medida de lo posible, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características de estos estudiantes? Bueno, pues las más comunes son dificultades específicas en una o más áreas académicas, mala coordinación, problemas para poner atención, hiperactividad e impulsividad, problemas para organizar e interpretar información visual y auditiva, aparente falta de motivación y dificultades para hacer amigos y conservarlos. Como veis, hay distintas dimensiones que están afectadas por un problema de aprendizaje. No solamente las académicas, sino aquí, como veis, las interpersonales. Como es evidente, muchos estudiantes con otras discapacidades, TDA, por ejemplo, y muchos estudiantes regulares podrían tener alguna de estas características. Claro. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Para complicar todavía más la situación, no todos los alumnos con problemas de aprendizaje presentan tales dificultades, mientras que solo algunos presentan todas las características. Y esto lo tenéis que tomar, bueno, pues como que estas características no son absolutas y que no tienen por qué ser compartidas por aquellos estudiantes que no tengan en principio ningún tipo de problema de aprendizaje, pero pasa con todo o con la mayoría de cosas en psicología cuando estamos hablando en un plano descriptivo, ¿no? En el que, por ejemplo, hablamos de los estilos de aprendizaje parental y las características a lo mejor del autoritario o del permisivo no son igual para todos, porque puede ser que en esa familia se dé pues un estilo de aprendizaje dentro del contexto familiar permisivo, sin embargo que existan pues divergencias con otra familia que también plantea ese estilo democrático, ¿no? Bien. La mayoría de los alumnos con problemas de aprendizaje tienen dificultades de lectura. Con esto sí que me quedaría, con esta definición, es importante. Dice, en los estudiantes de habla inglesa parece que sus problemas se relacionan con la conciencia fonémica. Y esto, la conciencia fonémica hace referencia, pues por ejemplo, jolín, un segundillo. A ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Vale? Y yo le diría, por ejemplo, al niño o a la niña, agua. ¿Qué vocal es? Se refiere a dificultades para relacionar los sonidos con las letras, ¿no? Bueno, pues esto sería una prueba, por ejemplo, de conciencia fonémica. O lo mismo que pongo esto, pongo casa. Y ver realmente el niño si sabe que esa es la A o pone otra letra, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Bien. Ojo con esto porque aquí os habla de alumnos de habla inglesa. Es decir, conciencia fonémica. En la página siguiente os habla de alumnos que hablan en chino y la conciencia ya no es fonémica sino morfológica, ¿vale? Entonces también hacer algún tipo de asociación, si a alguien se le ocurre hacer algún tipo de asociación con esto, para que no se olvide y que pueda enriquecer al resto de compañeras y compañeros, pues eso, asociar el habla inglesa con la fonémica y la habla china con la morfológica. Que la morfológica sería la capacidad para combinar morfemas para formar palabras. Ya sabéis que el morfema es la unidad mínima de significado, ¿no? Que también sería lo que hemos puesto aquí. El morfema, por ejemplo, le da género, ¿no? Epa. Un segundo. No me manejo bien con este boli, ¿eh? Bien, pues esto sería el morfema. Porque podría ser también, ¿vale? Vale, pues seguimos. Vamos a la página 139 y nos habla enseñanza para los estudiantes con problemas de aprendizaje. Esto es importante también. Dice, los alumnos mismos no entienden por qué enfrentan un desafío, cómo es ese desafío, y estos alumnos además se pueden convertir en víctimas de la indefensión aprendida cuando se dan cuenta de que están frustrados porque no aprenden, porque están desanimados, porque no avanzan, etcétera, ¿no? Es decir, ese alumno lo que hace es aprender a comportarse pasivamente porque cualquier cosa que haga es inútil. Y esto de la indefensión aprendida, que lo pone aquí Seligman, lo pone aquí delante, un poquito más para abajo, es habitual en estados de violencia, ¿no? En dinámicas de violencia, como por ejemplo la violencia de pareja. Y es interesante que como psicólogas y psicólogos tengáis muy clara esta situación de indefensión aprendida. Dice, los alumnos con problemas de aprendizaje podrían tratar de compensar sus problemas y desarrollar malos hábitos de aprendizaje. Es decir, empezar a evitar ciertas materias por el temor de no ser capaces de manejar el trabajo. Y esto es un proceso de reforzamiento negativo. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Lo tenéis más o menos claro? ¿Lo que es un proceso de reforzamiento negativo? Bueno, en este caso es un procedimiento, no un proceso. Proceso entendiendo como estímulo. Pero bueno. Sí. Bien. Tenemos el reforzamiento negativo. Es parte de la actividad de cualquier psicólogo o psicóloga, puesto que es muy habitual dentro de la práctica. Que práctica, como sabéis, hacía referencia a contexto dentro de la teoría triárquica, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque fijaros, en un proceso quizá de fobia social o de depresión, pues, o de situación por el COVID, me da igual, es que no quiero salir de casa para no contagiarme y estoy en la puerta y estoy a punto de salir por la puerta y mi estado de ansiedad empieza a aumentar porque el estímulo está fuera. Eso crea en mí una activación, como sabéis, y empiezo a cavilar, empiezo a pensar. Dejo la puerta cerrada, me siento en el sofá y me siento más tranquilo o más tranquila, ¿no? Entonces esto lo que estamos haciendo es reforzar negativamente esa conducta. Es decir, estamos aumentando esa conducta de quedarse en casa, ¿vale? Pues estos niños lo que harían sería aumentar la conducta de quizá con esos, llaman aquí, malos hábitos, pues no acudir a la asignatura, pues no sé, de biología o de letras o de lo que sea, ¿vale? Y nos habla que para paliar esto, para mejorar esto, existen dos métodos y que son muy efectivos con los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. El primero es la instrucción directa, que no es otra cosa que explicar, poner un ejemplo y la práctica con retroalimentación o con feedback. Pero vamos a verlo ahora. El primero es la instrucción directa. Son explicaciones y demostraciones claras del material nuevo, enseñando en pequeños pasos, con práctica. Después de introducir cada paso, hay una retroalimentación inmediata. Es decir, la instrucción directa es pam, 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 pam. Existe la explicación, te pongo un ejemplo para que lo puedas entender y vamos a ver si lo das, vamos a ver si haces este ejercicio. Y además te voy a dar feedback. Si lo has hecho bien, pues te lo voy a decir claramente. Y si tienes que mejorar, te lo voy a decir claramente con las habilidades oportunas en función del desarrollo moral del menor, ¿vale? En este caso. Bien. Luego, el segundo de los métodos, primero, instrucción directa, y el segundo, instrucción de estrategias, bueno, pues nos habla de que son unas reglas específicas para enfocar la atención y desempeñar tareas, como la estrategia 3, para apoyar la escritura persuasiva en los alumnos de primaria. Bueno, leerla, la tenéis aquí, ¿vale? Y vamos ahora ya con TDA, epígrafe inferior. Dice, el término hiperactividad es reciente. No había niños hiperactivos hace 50 o 60 años. Bueno, no había niños hiperactivos hace 50 o 60 años y la mayoría de los trastornos que están en el DSM-5 tampoco. Básicamente porque se ha multiplicado por 6 el número de trastornos en los últimos 60 años. ¿Vale? No lo digo yo, lo tenéis DSM-1, DSM-2, es público, lo tenéis en Google, googlear, y comparar con DSM-5, que es el actual que salió en el año 2013. Ahora os voy a hacer una pregunta. Pero vamos a acabar esto. Aquí nos pone el caso de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Tan solo se le consideraba como rebelde, holgazanes o inquietos a ese grupo de chicos, ¿no? Y que ahora posiblemente, pues dadas esas características, a lo mejor eran etiquetados / diagnosticados de TDA. Dice que actualmente la mayoría de los psicólogos coinciden en que el problema fundamental de los niños diagnosticados como hiperactivos es dirigir y mantener la atención y no solo controlar su actividad física. La APA ha establecido una categoría diagnóstica llamada trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y yo os pregunto, en 5 segundos, ¿ya sabéis lo que os voy a preguntar? ¿O qué? En 5 segundos, venga, os pregunto, ¿quién es el presidente de la APA? Era previsible esta pregunta, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Muy bien, Sonia. Y resto. No, Hull no. Hall. Stanley Hall. Vale. Bien. Bueno, aquí os dice los indicadores del... Os habla del DSM-4-TR. Actualmente no está en vigor. Es el DSM-5 desde el 2013. Entonces, bueno, pues tenéis que aprender estos tres indicadores, falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Falta de atención o inatención viene a ser lo mismo, ¿vale? Todos los niños presentan alguna de estas conductas parte del tiempo, pero es más probable que los niños con TDA tengan algunos de estos síntomas antes de los 7 años, los cuales se presentan en muchas situaciones, no únicamente en la escuela. Bien, en el DSM-4-TR... Por matizar, vosotros quedaros o vosotras con lo que entra en este temario. Antes de los 7, en el DSM-5, simplemente por cultura psicológica vaya, se aumenta hasta los 12 años. Es decir, hay un abanico más amplio de poder encajar ahí en esa categoría a los niños o niñas, ¿no? Y luego también nos dice que el comportamiento no es discriminante, es decir, no se le da únicamente en la escuela, sino que se da en distintos escenarios. Habíamos dicho cuando comenzamos con estos problemas que los hombres son diagnosticados como hiperactivos 2 o 3 veces más que las niñas y que las niñas presentan los mismos síntomas que los niños, pero a menudo de manera menos obvias, por lo que quizá no se les diagnostica con tanta frecuencia y por lo tanto no reciben el apoyo adecuado, ¿no? Esto es interesante a modo de también de planteamiento, reflexión y dilema. Unos datos de los niños que son diagnosticados con TDA, el 30% ya no presenta síntomas en la adultez. El 25% manifiesta problemas conductuales persistentes, como consumo de drogas o conductas delictivas. Y alrededor de 25 desarrolla una depresión mayor. Es decir, si os fijáis, hay un total de un 50%, 25 problemas de conducta, como por ejemplo consumo de drogas, y otro 25 relacionado con el estado de ánimo, como en este caso depresión mayor, que presenta pues con el TDA cierta comorbilidad, ¿no? Bueno, tratamientos con fármacos para el TDA. Bueno, sabéis que este apartado no entraría, el punto contra punto. De todas maneras puede ser interesante leerlo, pero vamos a pasar directamente a las alternativas al tratamiento con fármacos, ¿no? Creo que alguna compañera diría que yo en este sentido puedo ser incluso reduccionista, ¿no? Por evitar el consumo de fármacos. Pero bueno, no siempre, ¿eh? Ojo. Bien, los últimos hallazgos nos dicen que son claros e impresionantes. Existen evidencias firmes y consistentes de que los tratamientos conductuales son eficaces para el tratamiento de TDA. Bueno, pues aquí nos plantea que existe evidencia de que el tratamiento estrictamente conductual es eficaz y que luego, página, a ver, 142, y que luego los métodos de intervención multimodales han resultado los más efectivos. Los métodos de intervención multimodal significa que hay distintos agentes que están interviniendo, pues a lo mejor como puede ser en este caso un psiquiatra o un neuropediatra o depende del perfil, ¿no? Y depende de la edad, por supuesto, del niño o la niña. Y además, un psicólogo o una psicóloga con intervención cognitivo-conductual. ¿Vale? Bien. Bueno, dice lecciones para los profesores. Problemas de aprendizaje y TDA. A ver, de aquí vamos a quedarnos con la idea de tener el control. Que la idea de tener el control forma parte de una nueva estrategia terapéutica para el tratamiento del TDA. En vez de tratar al niño con el problema, el método SMART elabora una lista de fortalezas del niño para vencer sus dificultades. Es decir, lograr que el pequeño tome el control. Se crean nuevas metáforas para la situación. Se trabaja mucho con las metáforas, si os fijáis. No solamente en esto, sino en psicología, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también hay que entenderlas bien y utilizarlas en los momentos adecuados. Y lo que utilizan, lo que quieren con estas metáforas es, digamos, externalizar el problema y que no, el problema no es del niño y que de esta manera el niño no asuma un rol pasivo y que más que se sienta como un enfermo, se sienta como un guerrero que quiere afrontar ese reto, ¿no? Pues eso, pone aquí como demonios, como espíritus revoltosos, etcétera, y que es una intervención centrada en las soluciones. Bueno, pues hay una serie de pasos. También es interesante que hagáis, bueno, que intentéis asociar cuál es el orden de estos pasos. Primero se separa al niño del problema, luego se realiza el diagnóstico, y cómo afecta tanto al propio niño como a la familia, ¿no? Dice, atender las excepciones en la historia del TDA. atender las excepciones en la historia de TDA se refiere a atender aquellas circunstancias que no están claramente marcadas por la conducta, pues a lo mejor de inatención o de falta de atención que puede provocar este trastorno, ¿no? Y tenerlas en cuenta. O sea, primero separamos al niño, luego diagnóstico, luego atendemos, luego reivindicamos, una vez que hayamos hecho este proceso, las capacidades especiales de estos niños. Bueno, pues a lo mejor vamos a destacar esas fortalezas a las que se refiere. Y, por último, con las metáforas, lo que hacemos es plantear una nueva historia con la que luchar o con la que enfrentarse, ¿vale? Entonces, separar al niño de toda esta problemática, realizar diagnóstico, atender las excepciones, reivindicar las fortalezas que presenta el niño o las capacidades especiales y luego darle una nueva concepción a la situación, contar y celebrar la nueva historia. Bien, vamos ahora con estudiantes con trastornos de la comunicación. Y tenemos trastornos del lenguaje, del habla o ambos. Bien, vamos con los trastornos del habla, en la página 143. Bueno, estas personas que presentan este trastorno tienen incapacidad de producir sonidos de manera eficaz. Los problemas en la articulación y la fluidez, tartamudeo, son las dos situaciones más frecuentes. O sea, problemas de articulación y fluidez. Lo más frecuente dentro del trastorno del habla. Cuando hablamos de articulación, aquí se incluyen la distorsión de un sonido, como un seseo. En vez de decir sopa, diría zopa. En vez de decir carro, diría carro, ¿no? No produciría la R, ¿no? Y esto es una cuestión, pues eso, que se trabaja, no sé si lo veis. Igual a lo mejor resulta un poco violento mirarme así, no lo sé. Pero se va trabajando, bueno, esto es cuestión de logopedia, ¿no? Pero de, pues a lo mejor simplemente poco a poco, mediante una aproximación sucesiva, trabajar tocándose la puntita de la lengua con la parte superior del paladar para ir teniendo esa mejora de la articulación y producir finalmente la palabra carro, ¿no? Por ejemplo. O además se puede ser también la adición, se añade, de un sonido. En vez de decir papá, pues papay. O también la omisión. Entonces, tenemos seseo, sustitución, adición y omisión. Repito, seseo, sustitución, adición y omisión. ¿Vale? Trastornos de la articulación. Por lo general, el tartamudeo se presenta entre los 3 y los 4 años de edad. Cuando trabaje con un estudiante que sufra de tartamudeo, háblele con frecuencia, de forma privada y sin apresurarlo, interrumpirlo o terminar sus palabras u oraciones. Observe en qué situaciones se presenta el tartamudeo con mayor y menor frecuencia. Y eso es también, eso sería un procesamiento de reforzamiento diferencial. ¿Vale? Solamente atenderemos a aquellas situaciones que presenta o que no presenta para luego reforzar. También es muy conductual. Dice que un tercer tipo de trastornos del habla son los problemas de voz. Bueno, y aquí nos habla del tono, de la calidad o incluso del volumen. Vale, entonces nos quedamos con la articulación, trastornos del habla, articulación, fluidez y además calidad o problemas en la voz. Dentro de estos, las distintas, pues a lo mejor problemas de tono, problemas de volumen y problemas de calidad, ¿vale? Son 3, así que quedaros con eso. Y nos vamos a quedar aquí antes de seguir. Seguiremos, pues entonces, el día 12. Yo espero terminar el tema, el capítulo 4. Entonces, si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta en estos 2 minutos que quedan. Y si no, pues nada, os deseo que tengáis, bueno, no una buena semana, sino unas buenas semanas. y nos vemos entonces a la vuelta. A nada, a vosotros y a vosotras.